En el Salmo número 80 tenemos el caso del pueblo de Dios cambiando en el tiempo. Y es esta oportunidad que quiero tomar para hablar de esa oración del salmista en el Salmo número 80, una oración de restauración. Y allí aparece el salmista, el pueblo, suplicando a Dios, clamando a Dios, orando a Dios, pidiendo ser restaurado, pidiendo ser conformado. Cuando algo se transforma y pierde su esencia, necesita otra vez ser arreglado. Por ejemplo, cuando el vehículo nuestro se daña por el uso o sencillamente por un fallo mecánico o lo que fuere, necesitamos ir al mecánico para que sea el mecánico que nos ayude. Y ese arreglo, eso es lo que es restauración. Volver de nuevo a poner en funcionamiento algo que dejó de funcionar en el tiempo. El Salmo 80 tiene 19 versículos. Y permítanme leer esos 19 versículos. Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuánto contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pudiste nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 8 dice, permítame leer del 8 al 14 ahora. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Versículo 15. Sean tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti formaste. Así nos apartamos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Podemos ver que hay cuatro ocasiones en las que el salmista hace esta invocación, habla de la restauración. Tres de ellas en el versículo 3, el versículo 7 y el versículo 19 de manera explícita y de manera implícita en el versículo 14 otra vez vuelve a hacer esta invocación. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvo. En esta mañana vamos a compartir la enseñanza contenida en este salmo bajo el título En busca de la restauración. Muchos autores concuerdan en que este salmo fue escrito desde Jerusalén, el reino del sur, y fue escrito debido a los sucesos que habían acontecido en el reino del norte. Es decir, este salmo fue escrito desde el reino del sur, desde Jerusalén. Allí Asaf escribió este salmo, uno de los adoradores del templo, y en esta ocasión, pues él estaba expresando situaciones debido a las situaciones de las cosas que habían acontecido en Israel o el reino del norte. Y estas situaciones trajeron como consecuencia la cautividad de las 10 tribus del norte en el año 722 antes de Cristo. El salmista sabía que el pueblo de Dios se había apartado del pacto de Dios verdadero para irse en pos de las abominaciones de las naciones vecinas, lo cual trajo como resultado la ira de Jehová en contra de ellos. Y es por esto, amados hermanos, que si leemos el contexto histórico de este pasaje, vamos a ver que el pueblo de Judá aquí está rogando a Dios que actúe y que restaure a su pueblo de las situaciones que habían acaecido, o más bien de haberse apartado de las bendiciones del pacto. Cuando nosotros venimos a Cristo también, amados hermanos, nosotros hacemos un pacto con Dios. Hacemos un pacto con Dios, y el pacto es de servir a Dios, de amar a Dios, de concentrarnos en Dios, de hacer la voluntad de Dios. Ese es el pacto. Nuestra concentración debe estar en Dios. Es por eso que Hebreos nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero Israel, el reino del norte, se había apartado del pacto, se había apartado de su compromiso, se había apartado de la bendición, y eso trajo como consecuencia la invasión de otros pueblos y que ellos fueran llevados como cautivos. Por su parte, el reino del sur, Judá, observa la situación, ve lo que ha acontecido, y entonces aparece este salmo donde se trata de pedir, rogar a Dios la restauración de ese reino. La palabra restaurar implica volver al principio, hacer, recapacitar. Lo que quiere decir es que dentro de la oración del pueblo de Judá había la idea de que Dios restaurara a su pueblo que había sido llevado cautivo. Ellos oraban por su pueblo, pero también ellos estaban rogando por ellos mismos. Ellos no querían caer en esa situación. Ellos no querían llegar a ser también destruidos como nación. Ellos no querían ser cautivos. Por eso ellos dicen: no restáuralos, sino restáuranos, incluyéndolos a ellos y también a sus hermanos, el reino del norte. Según los antiguos griegos, el significado del término restaurar también se refiere a restablecer algo que había perdido su funcionalidad. Es por eso que, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo encontramos un texto allí donde Jesús toma a alguien que tenía la mano seca. Ustedes conocen el pasaje, el hombre de la mano seca. Este hombre está con ese problema, ese impedimento, el brazo no lo puede mover. Y Jesús le dice: extiende el brazo. Jesús sana a esta persona, pero dice el texto entonces que este hombre, su brazo le fue restaurado. O sea, amados hermanos, fíjense una cosa: el Señor Jesucristo restauró el problema de salud de este hombre. Pero en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios está hablando por la restauración espiritual de ellos y de sus hermanos. Algunas veces perdemos la salud en el tiempo y necesita ser restaurada. Pero algunas veces, amados hermanos, perdemos el fervor por las cosas de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, nos muestra que la iglesia en Éfeso había dejado su primer amor. Dice: has dejado tu primer amor. En otras palabras, esta iglesia necesitaba ser restaurada. Había menguado en el tiempo. Este pasaje de Apocalipsis, que es el mensaje a las iglesias, manifiesta justamente que la iglesia en Éfeso, a través del tiempo, que fue otrora una iglesia de bendición, una iglesia de crecimiento, una iglesia de servicio, había dejado su primer amor. Y el Señor le dice, tengo contra ti eso. Es decir, nosotros perder el fervor, perder el amor por las cosas de Dios, perder ese anhelo por el servicio de Dios, eso mortifica a Dios. Dios no es de acuerdo con eso, no es conforme con eso. Por eso lo dice esta iglesia, tengo contra ti. Y esta expresión, dejar el primer amor, es una expresión que muchos autores han debatido. Porque unos autores dicen que haber dejado el primer amor implicaba que los cristianos de la iglesia efesia habían menguado en cuanto al amor al Señor Jesucristo. Es decir, que la pasión, el fervor, el ánimo de los efesios hacia Cristo había sido reemplazado por otras cosas. Su pureza doctrinal, su pureza moral, su ortodoxia había sido cambiada por una vida de mecanicismo, una vida totalmente sin sentido espiritual. Y eso es celo que ellos antes tenían por las cosas de Dios, se había perdido. El amor al servicio a Dios se había disipado. Ya todo esto había sido sustituido por otras cosas. Y esto es, según estos autores, el haber perdido, haber dejado el primer amor. ¿Y sabe qué? Cuando caemos en ese estado, necesitamos algo. ¿Sabe qué? Ser restaurados. Asaf y los habitantes de Judá estaban seguros por haber visto lo que pasó en el norte, que estas personas habían menguado y por eso acontecieron esas cosas. Es por eso que en 4 oportunidades el salmista menciona, oh Dios, restáuranos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Por razones similares, amados hermanos, estas personas del Antiguo Testamento, del Reino del Norte y Reino del Sur, perdieron su efectividad en el servicio de Dios. Y ahora se levanta un hombre, Asaf, un adorador, y él suplica 1, 2, 3, 4 veces por su pueblo para que fuera restaurado de nuevo a la devoción, al servicio a Dios, a la comunión. Y cuando nosotros estudiamos el Salmo, encontramos básicamente 4 cosas. En primer lugar, los versículos 1 al 3 encontramos el primer clamor por restauración divina. Y tome en esta parte como algo muy, muy importante la expresión el clamor. Acuérdese que el clamor habla de la oración. La oración. Una de las cosas que se pierde cuando perdemos el fervor, cuando perdemos el primer amor, es la devoción por la oración. La devoción por la oración. Hermanos, como es el combustible al vehículo, es la oración a la vida espiritual del ser humano. Un vehículo que se le gastó el combustible, puso el bombillito rojo y la aguja está en el suelo, usted se cansa de darle, puede tener la batería buena, puede tener el carburador bueno, puede tener los inyectores buenos, puede tener el motor bueno, los pistones buenos, pero si no hay combustible, no va a haber encendido. En otras palabras, no va a funcionar ese vehículo. No va a funcionar. Amados hermanos, debemos entender que si nosotros como cristianos perdemos el fervor por la oración, la vida de oración, vamos a ser como ese vehículo descargado. Es por eso que lo primero que encontramos aquí es un clamor, es oración. Dijo un escritor hace muchos años, escritor del libro Pasos y Lecciones para la Vida Cristiana de los Nuevos Creyentes, lo siguiente. Él decía que la oración es el poder y la fortaleza del cristiano. Lo que hace muchos años este autor quería comunicar era esto mismo, amados hermanos. Sin oración no vamos a caminar. Sin oración no vamos a tener amor por las cosas divinas. Nuestro anhelo por servir a Dios va a ser cero si nosotros no llevamos una vida de oración. De manera que lo primero que encontramos aquí en los versículos 1 al 3 es el clamor, la oración por la restauración divina. Fíjese que aquí hay oración. Ahora, note que la oración tiene un propósito, un objetivo. No es oración dicha como se quiera. Encontramos al salmista orando por un propósito. ¿Cuál? La restauración divina. Era un hombre honesto. Era alguien que sabía cuál era el problema que había. Era una persona que estaba contenta de lo que estaba pasando. Falta de restauración, falta de poder, falta de sabiduría espiritual, falta de amor por las cosas de Dios. Y por eso esta oración tiene un propósito: restauración divina. Note que cuando comienza, dice: oh, pastor de Israel, escucha, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Note que aquí, en este clamor, en esta oración, el pastor de Israel al que alude el salmista es justamente a Dios. Usa este símil: el pastor de Israel, quien pastorea, quien guía, Dios. Dice: escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. José se refiere al reino del sur. Y cuando dice al final, versículo 2, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, se refiere al reino del norte. O sea, esta oración está cubriendo a todo el pueblo de Dios, la parte del norte y la parte del sur. Aunque la parte del norte había transgredido, había fallado, había pecado, pero amados hermanos, cuando caemos en la situación que fuere, lo único que nos puede levantar es la oración. Si no entendemos esto, amados hermanos, la verdad es que no podremos nunca ver la restauración en nuestras vidas. Es por esto que Asaf comienza con la oración, con el clamor a Dios, con esa petición al Dios Todopoderoso: Señor, restáuranos. Dice: ven y seremos salvos. Ahora, la palabra salvación aquí no es la palabra sotería, que habla de salvar, la salvación, la doctrina de la salvación. Lo que está diciendo aquí es que todos esos problemas que le vinieron a ellos, que le llevaron a ser cautivos, esa cautividad de ese reino malvado, de ese imperio terrible que había matado a muchos de ellos y luego al resto lo llevó allí cautivo a esa nación, la idea de salvarnos es: ven y tráenos a nuestra tierra de nuevo. Libéranos, Señor. Libéranos de ese cautiverio. Allí estaba Efraín, Benjamín y Manasés, el reino del norte. Y luego entonces, de manera específica, en el versículo 3, la oración dice: oh Dios, restáuranos. Ahora, los del sur también piden restauración. ¿Por qué, amados hermanos? Porque aunque los del sur todavía no habían sido castigados en ese momento, pero había una sentencia de castigo, porque en el reino del sur también había situación de haberse apartado del pacto divino, del pacto de bendición. Por eso es que el salmista, aquí entendiendo esa realidad, no queriendo ignorar eso, no queriendo cubrir eso, él dice: Señor, a ellos también, pero a nosotros también, restáuranos a todos. Restáuranos, por favor. Haz resplandecer tu rostro. Aparece, Señor. Obra, Señor. Y otra vez, y seremos salvos. Seremos salvos. Amado, la salvación viene de Jehová. El salmista va al Señor allí con una actitud de contrición, de humillación, y él clama y manifiesta a Dios el problema. Restáuranos, Señor, y seremos salvos. De manera que en el Salmo 80, en primer lugar, encontramos el clamor, la oración por restauración divina. Amados hermanos, no sé cuál es nuestra situación, cuál es tu situación, cuál es mi situación, pero sabe una cosa: si algo hay en tu vida y en mi vida que me ha hecho menguar en mi vida de fe, mi primer paso debe ser acudir a Dios con una actitud consciente de que he perdido el primer amor, de que he dejado de servir a Dios, de que he dejado de vivir la vida cristiana que le agrada a nuestro Dios. ¿Y sabe por qué es a Dios que hay que acudir? Porque Él es el único que lo puede hacer. Hermano, ningún hombre tiene capacidad para restaurar a otro hombre o a otra mujer. Tiene que ver con Dios. Acuérdate del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, perdió todas sus capacidades espirituales, se entregó al mundo, perdió su fervor por las cosas de Dios. El padre estaba ya en su casa. Y hasta que este muchacho no entendió, no abrió el corazón y abrió los ojos y reconoció que andaba extraviado, que había perdido el primer amor, no hubo restauración en él. Dice que un día abrió los ojos y dice que él dijo, clamó a Dios: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, 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 he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amados hermanos, la vida cristiana se trata de él en nosotros. Yo tengo mi responsabilidad de vivir cerca de Dios, pero por asunto de lo que les mencioné en principio, aquello de que el tiempo, a través del tiempo, todo va decayendo, todo se va desmejorando. Nosotros también vamos, como dice Pablo, nos vamos deteriorando. Por eso es muy acuciante, muy necesario que nos mantengamos cerca de nuestro Dios. Es la única forma en que nosotros podremos permanecer en su presencia cuando nosotros vivamos cerca de él. Y si en algún momento de nuestra vida hemos perdido la esencia, a él es que tenemos que regresar. Padre, he pecado. Padre, me he perdido. Padre, me he extraviado. Ahí está el clamor. Ahí está el clamor. De manera, amados hermanos, que en primer lugar encontramos el clamor por la restauración. En segundo lugar, los versículos 4 a 7, encontramos en el Salmo la desesperanza del pueblo ante el castigo de Dios, ante la ira de Dios. A partir del versículo 4, el salmista empieza a reflexionar sobre las situaciones difíciles por las que estaba pasando el pueblo, fruto de su desvarío, de su extravío. Versículo 4 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Una de las cosas que debemos aprender también es que cuando oramos a Dios, debemos esperar pacientemente la respuesta de Dios. Algunas veces oramos y Dios parece que no escucha. Nos parece a nosotros que Él no escucha. Y eso es lo que el salmista está mencionando aquí. Aparentemente tenían ellos tiempo clamando a Dios por esto. Ellos sabían que Dios estaba indignado contra sus hermanos. Por eso cayeron allí. Dice el versículo 5, refiriéndose a ellos: les diste a comer pan de lágrimas. Note que aquí no dice nos diste, les diste. ¿A quiénes? A sus hermanos del norte. Eran los que estaban esclavizados, los que habían recibido el castigo de Dios. Ahora, cuando él pide en oración, él sabe que aún ellos están descarriados. Dice: restáuranos. Pero ahora, cuando habla del castigo, de la ira de Dios sobre ellos, dice: les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Y otra vez dice: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aunque ciertamente el castigo no había llegado al sur, pero sí el deterioro. Sí, el deterioro, y por eso es el clamor del salmista. El versículo 7, otra vez clama el salmista allí: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Restáuranos, Señor. Yo creo que este año, amados hermanos, todos nosotros debemos poner nuestras mentes y corazones, proclamar en nuestras vidas el año de la restauración, que necesitamos todos ser restaurados de una manera u otra. Cuando un carro se daña, algunas veces se le daña el motor de arranque. O algunas a otro carro, cuando usted va a un taller, ¿qué tiene ese? Ah, que no quiere prender porque tiene un fallo eléctrico. ¿Y ese otro carro qué tiene? Ah, ese carro tiene problemas con los inyectores. Pero ¿sabe qué? Todos están en el taller. ¿Sabe cuál es el punto? Todos necesitan ser arreglados, restaurados. ¿Se entiende, amado hermano, la ilustración? Amados hermanos, créanme que en oración Dios puso en mi corazón esta inquietud. Necesitamos, amados hermanos, ser restaurados. Todos necesitamos ser restaurados. Todos estamos en el taller. Como dice el cantor, al taller del maestro vengo. Porque él es el que puede restaurar, mi amado hermano, mi amada hermana. Así como el mecánico es el que puede resolver el problema del carro, Dios es el que puede resolver nuestra vida, nuestra salud espiritual y restaurarnos de nuevo para poder ser salvos, es decir, librados de todas las pestes que el mundo blande sobre nosotros. De manera que el salmista muestra preocupación, desesperanza por la ira de Dios sobre el pueblo. Le dio a beber, dice aquí, a ese pueblo. Le dio a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. ¿Sabe qué es lo que ocurre, amados hermanos? Que el deterioro en el tiempo trae problemas. Y tanto más tiempo duramos en resolver el problema del deterioro, más difícil se hace resolverlo. Hermano, la insistencia del salmista en expresar 4 veces a Dios, Señor, restáuranos, es porque él ve la importancia de eso. Él ve que eso no se puede dejar en el tiempo. El salmista está bien convencido de que en el tiempo lo que puede venir es la destrucción total. Ya no se puede arreglar, podría decirse. Cuando quizás quieran venir, no, ya ese motor no sirve, hay que cambiarlo. No, ya tal cosa no sirve, hay que cambiarla. Porque el deterioro en el tiempo, sin buscar restauración, produce más problemas, más daños. Eso mismo pasa en nuestras vidas, amados hermanos. Es por eso que aquí el salmista muestra esta desesperanza al ver que quizás sus hermanos del norte eran conformistas, no habían decidido clamar a Dios, no habían decidido volverse a Dios. Y eso trae desesperanza, eso trae tristeza. Y el salmista allí está clamando a Dios. En tercer lugar, los versículos 8 al 16, primera parte, nosotros encontramos allí cómo el salmista presenta en forma descriptiva el estado de Israel. ¿Cuáles eran las cosas que mostraban que verdaderamente Israel había perdido el primer amor? Cuando hablo de Israel, me refiero al reino del norte. Que había perdido su primer amor. Que había perdido su libertad, porque ahora era esclavo. Había perdido el gozo. Había perdido el vivir una vida placentera. Su pan era pan de lágrimas. Su bebida era bebida de lágrimas, dice aquí el texto, el versículo 5. Ahora mire aquí lo que encontramos. La primera parte de los versículos 8, que son los versículos 8 al 11. Nosotros vemos aquí que dice, hiciste venir una vid de Egipto. Aquí el salmista está hablando a Dios. Le está diciendo, Señor, tú hiciste venir una vid de Egipto. Esa vid se refiere justamente a Israel, cuando fue sacado de Egipto. Tú fuiste que lo hiciste venir, pero echaste las naciones, la plantaste. El salmista reconoce que todo lo que pasó para que Israel llegara a ser lo que fue, fue Dios que lo hizo. Tú fuiste que echaste las naciones, llegaron a tener sus tierras, tú fuiste que le diste esas tierras, tú los plantaste allí. Versículo 9, tú limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces. Y llenó la tierra, o sea, se formó una gran nación. Salieron un grupo desordenado de Egipto, pero llegaron a ser allí en Canaán una gran nación. Ya tenían rey, tenían un estado ya allí bien conformado. Pero qué bueno es que el salmista reconoce que todo eso vino de Dios. Todo eso vino de Dios. Versículo 11, extendió sus vástagos hasta el mar. Y hasta el río, sus renuevos. En otras palabras, lo hiciste crecer. Lo hiciste engrandecer. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que solamente una vida de humillación nos puede llevar a nosotros a entender que las cosas en nuestras vidas vienen de Dios. Que si yo puedo llegar a ser alguien en la vida es porque es la gracia de Dios. Eso es lo que el salmista aquí está expresando. Tú fuiste que nos sacaste de allí, de Egipto. Echaste las naciones que nos molestaban, nos plantaste, limpiaste todo, nos permitiste extender nuestros vástagos hasta el mar. Pero ahora en el versículo 12 comienza la segunda parte, la parte del problema. La primera es la parte de la liberación, pero la segunda parte es la parte de la desolación. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La expresión aportillar vallado es una expresión hebrea. Aquí en Occidente esa expresión no se usa. Pero esa expresión es una expresión que usan muchos los campesinos judíos. Y cuando habla de aportillar vallados, se refiere a una persona que tiene un lugar donde tiene ovejas o tiene ahí animales. Y eso tiene como una ronda. Era una puerta que tenía en un lado dos palos así y otros dos palos así. Cuando se abre, hay que quitar todos los palos y entonces se abre y sacan los animales. Cuando la Biblia habla de aportillar vallados, se refiere justamente a esa cerca. Y aportillar es destruir, quitar. La cerca es la protección. La cerca es lo que protege a las ovejas, a los animales. Pero si la cerca se destruye, pueden escaparse los animales o pueden venir otros animales que son carnívoros y comérselos. El Señor aquí permite que a partir de este versículo 12, el salmista presente esta imagen. Dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? No solamente el salmista sabe que todo lo anterior que era bueno vino de Dios, sino que también las cosas que le vinieron a ellos fue por también la obra de Dios. Fíjese que él está hablando con Dios. ¿Por qué aportillaste? ¿Por qué destruiste, Señor, la cerca? La protección. Dice, y las vendimian. Otros, está hablando de esa viña. La arrancan. La destruyen otros. Todo lo que pasan por el camino. Ya no hay protección. El vallado no está. Lo destruiste. La destroza el puerco montés. Una expresión un poco extraña. Otro asunto que presenta aquí el salmista. Es que también hay cosas del medio que producen parte del deterioro. Aquí habla del puerco montés. El puerco montés se refiere a esas naciones que se habían unido para hacerle mal a su pueblo. El salmista usa esta figura, el puerco montés, refiriéndose a esos jabalíes que andaban en los montes, que eran sumamente violentos. No como los cerdos que criamos aquí, pero esos jabalíes, esos puercos monteses, como le llama el salmista aquí, eran animales sumamente violentos. Que un animal de ellos tenía que apartarse con unos dientes tremendos, podía morder. Y él llama así a las naciones que habían incursionado contra el pueblo. Exactamente la nación de Egipto, Asiria y Babilonia en ese tiempo. El puerco montés. Y dice, y la bestia del campo la devora. En tanto que dice que el puerco montés la destroza. Dice que la bestia del campo la devora. La bestia del campo aquí también hace alusión a otras naciones. Que también fueron naciones enemigas de su pueblo y que afectaron al pueblo. Persia, Grecia y la última de ellas Roma, que fue la nación que había subyugado a esa vid que Dios sacó de Egipto en la época de Jesús. Roma. Roma, Grecia, Persia, la devora. Ese era el estado del pueblo en este momento, producto de la falta de restauración. Y en cuarto lugar, los versículos 16 al 19 nos presentan un segundo clamor por la restauración divina. Otra vez, el salmista aparece aquí clamando a Dios. Un segundo clamor. El versículo 16, la segunda parte, dice, perezca por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Se cree que la expresión el varón de tu diestra se está refiriendo justamente al pueblo del norte. Sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Comienza con oración, continúa viendo la situación, observa el grado de deterioro y termina en oración, clamando de nuevo: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amados, en conclusión, ¿qué aprendemos nosotros de esta enseñanza, de este Salmo número 80? En primer lugar, aprendemos, amados hermanos, que todos necesitamos ser restaurados. No hay quien escape a esta verdad. No hay quien escape a esta realidad. Todos necesitamos ser restaurados. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún así se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hay una realidad, amados hermanos. Todos necesitamos ser restaurados. En segundo lugar, aprendemos que si algo podemos hacer para ser restaurados, número uno, debemos reconocer que necesitamos eso. Si un enfermo dice que no tiene nada, no va al médico. No se va a sanar. El primer trabajo para que el enfermo se sane lo tiene que hacer el enfermo. Reconocer que está enfermo. Sí, yo estoy enfermo. Y el otro trabajo lo va a hacer el médico. En este caso, Dios. Amado hermano, amada hermana, si tú no entiendes que necesitas restauración, si tú no entiendes que algo en tu vida tiene que cambiar, que algo tiene que mejorar, que algo tiene que conformarse, créeme, Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada. Es por eso que vemos aquí una y otra vez al salmista enfocado en la situación de ellos, pero también en la necesidad de restauración. Necesitamos reconocer que necesitamos ser restaurados, pero también necesitamos utilizar el mejor antídoto para la restauración, que es la oración. Tenemos que levantar el altar de la oración, amados hermanos. Hogares, tenemos que orar. Matrimonios, tenemos que orar. Hijos, tenemos que orar. Esposos, tenemos que orar. Esposas, tenemos que orar. Iglesia, tenemos que orar. Necesitamos ser restaurados, pero la oración es imprescindible en este asunto. Dios va a orar, pero dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, el que llama se le abrirá. Dios va a responder, Dios va a orar, pero tenemos que orar. Amén. Tenemos que clamar. Esa es la herramienta de la cual el diablo te quiere despojar para que no la uses. Pero en el nombre de Jesús, le decimos al diablo: no lo vas a lograr. Amén. Ciertamente, amados hermanos, debemos cambiar esas cosas, esas piezas en nuestra vida cristiana que por el tiempo, paso del tiempo, se han deteriorado. Otro ingrediente importante para la restauración es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos, amados hermanos, porque hay cosas en nuestras vidas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que las hemos constituido como usos y costumbres, pero no son cosas de cristianos. No son cosas de evangélicos. Y eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar eso, tenemos que arrepentirnos de eso. Todo lo que está torcido, lo que está dañado, hay que cambiarlo. Y eso es restauración. Eso es restauración. Hay muchas áreas en las que necesitamos buscar la restauración divina. Debemos buscar la restauración divina, en primer lugar, en nuestra vida de fe. En segundo lugar, en nuestra vida devocional o de intimidad con Dios. Debemos buscar restauración, en tercer lugar, en nuestra vida de comunión con Dios y con los que son de Dios. En cuarto lugar, debemos buscar la restauración divina en la vida de servicio y de mayordomía. En quinto lugar, debemos buscar la restauración divina en la vida de buenos frutos, en la vida de gratitud, en la vida de matrimonial, en la vida familiar, en la vida de afianzamiento en las cosas de Dios. En fin, amados hermanos, hay tantas cosas en las que debemos ser restaurados. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, es el versículo que sigue cuando Dios, en esa visión apocalíptica de Juan, le manifiesta el estado de las iglesias del Asia Menor, y él escribe a esta iglesia, a la iglesia Efesia, que había perdido su primer amor, El Señor ahí mismo le manifiesta cuál es el antídoto para restaurarse, cuál es el arreglo, qué debe hacer la iglesia en ese sentido. Y el versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuérdate cómo comenzó el deterioro. Recuérdate qué fue lo que se dañó. Dice: y arrepiéntete. Dice: y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Amado, todos nosotros cuando vinimos a Cristo, vinimos henchidos de poder y de gracia. Es lo que se conoce como el primer amor. Pero en el paso del tiempo se ha perdido eso. Se ha perdido. Hay una verdad. Debemos buscar la restauración. Y ojalá que este año todos nosotros tengamos como lema el año de la búsqueda de la restauración.